¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esta es una nueva entrega de Fútbol Infinito presentada por Betcris. Le doy la bienvenida a Jaime Macías y ya, aparte del saludo, ¿cómo fue la combinada del fin de semana?
¿Cómo estamos, don Eduardo? Un saludo para usted, un saludo para todos. Veníamos bien, veníamos muy bien.
O sea, con cuatro, se complicó. Me está diciendo, con cuatro.
Con tres. Victoria de Atlanta United frente a Chicago Fire, se dio. Más de tres goles en el Goodford Borussia de Dortmund, 3-1, se dio. Gana el Brighton. Mira que no le puse por cuánto, pero puse que ganaba el Brighton. Ganó. Y después puse el ambos anotarán en el equipo de su, en el ex equipo de su amigo Matías Almeida, y por primera vez en la temporada dejó la portería en cero, así que ahí estuvo el primer error. Y había puesto que no ganaba el Milan y terminó ganando y es líder y acaricia, no sé si decir acaricia el Scudetto con dos puntos de ventaja con dos fechas por jugar, pero se acerca al Scudetto.
Claro, el Milan con una victoria y un empate sería campeón.
El Milan con una victoria y un empate sería campeón, sí señor, después de 10 años puede ser, o 11 años, 2011.
Ese empate puede ser contra Atalanta en la próxima fecha y le quedaría la presión de ganar en la última fecha o esperar que el Inter no gane los 6 puntos, eso es lo que se verá. Entendiendo que...
¿Y usted cómo le fue?
Yo regular, mal, le diría. Bueno, 20% de acierto, ¿qué lo considera? ¿Regular o mal?
Y ahí salvaste el descenso.
Siendo cero, pésimo, bueno, mal, muy mal. Mal es 2, 3 es regular, 4 es bien.
3.
Bien, 3 es bien, ok. Yo, entonces, 2 es regular, 1 es mal, entonces me fue mal. Bien. Cero pésimo.
¿Con qué acertaste?
¿Con qué acerté? Creo que... A ver, vamos a revisar el mensaje de José. Pero no, ahí no me acuerdo. Si, puse que el Frankfurt perdía y José me dijo, ¿estás seguro? Y le digo, y bueno, siempre hay que perder por algún lado. Voy a buscar directamente a José porque si no, no me va a aparecer.
Tranquilo, no te preocupes.
Me hace cada pregunta.
No, pensé que lo tenías en la memoria, discúlpame.
Puse que ganaba el Everton, ese es mi acierto.
Bien, bueno.
Me la jugué con el Everton de visitante, pagaba bien el Everton. Dije, es que para hacer tibiezas no juego. Discúlpeme, usted a veces juega con tibiezas hasta frío. Pero para hacer tibiezas no juego. Bueno, hay que ir a por todas.
Está bien. Así como fue el Everton, ¿no? Porque creo que estamos en ese punto de la temporada y estamos entraditos en ese punto de la temporada donde aquellos equipos que no se juegan nada, su rendimiento no refleja lo que la tabla de posiciones marca, y aquellos que se juegan la vida. Y por ahí esa es la principal explicación de la victoria del Everton en Leicester City. ¿Por ahí lo ves?
En Leicester, sí. Sí. Bueno, el Everton... Creo que está sacando también mucho provecho de los detalles con Lampard. Lampard se dio cuenta de que el equipo necesita no cometer errores y sacar provecho de las virtudes que tiene. Y me da la sensación de que ha girado un poquito el codo, que ya enfrenta, le quedan 3 partidos, si la memoria no me falla, enfrenta estos 3 partidos que le quedan con, yo te diría, otro talante. Si gana el próximo, que es ante el descendido Watford, ya realmente verá como muy, muy factible la salvación. Y quien la ve como cada vez menos factible es el Leeds, que deberá enfrentarse a mitad de semana al Chelsea el miércoles, o sea, 60 horas antes de que el Chelsea enfrente la final de la Copa. Por lo tanto, el último objetivo que le queda, creo que está casi clasificado a la Champions. Por lo tanto, el Chelsea va a tener que rotar en ese partido. Y lo de Jesse Marsh, me parece que si sacan un punto ahí, se pueden salvar. Eso sí, atenti al post-mortem, diría el abogado Bonafont, del Leeds si se va al descenso. Atenti.
Veía una estadística de la era Premier, o sea, del 92 para acá, y el Leeds se convirtió en el equipo con más amarillas en una temporada. La del día de hoy fue la amarilla número 96. Bueno, las del día de hoy, porque hubo más de una, ¿no? Las del día de hoy llegaron...
Una roja. Pero era el equipo más amonestado y ahora no es el equipo con mayor cantidad de expulsados, pero sí, es como que el Leeds... sabe que en una época le decían el Dirty Leeds en los años 90 y ahora parece como que han querido reflotar un poco todo eso. No creo que le guste a Bielsa. Bueno, no sé qué le gustará a Bielsa.
A ver, pero es que la época de... Se me acaba de ir el nombre y lo tengo en la punta de la lengua. El que llega a reemplazar Ryan Clough. Uh-huh. Se me fue el nombre. Porque siempre hablo de él. Se me fue el nombre, pero bueno.
Ahora no, si lo busco.
Esa era la época, Vizca, donde el Leeds se caracterizaba por ser un equipo tremendamente sucio.
Uh-huh. Bueno,
Don Revy.
Físico.
Don Revy. Uh-huh. Don Revy, que es la época en la que el Leeds empieza a ganar títulos y era un equipo tremendamente físico, tremendamente sucio.
Pero no sustituye a Brian Clough, estás confundiendo. Llega después Brian Clough.
Claro, por eso. Brian Clough reemplaza a Don Revy, porque Don Revy va a dirigir a la selección de Inglaterra.
Correcto, sí. Sí, lo sigue. Claro. Pero Brian Clough dirige al equipo solamente por 7 partidos.
Es que esa es una historia muy curiosa, porque Don Revy y Brian Clough eran enemigos públicos. Y Clough era como que tú, y Revy era como que tú digas Mourinho. Y Brian Clough es como que tú digas Guardiola, y es como que cuando se va Mourinho del Inter, llegue Guardiola a reemplazarlo. Eso no iba a funcionar claramente por estilo y por combates previos.
Sobre todo para el público, que da la sensación aquí, porque arranca la temporada 74 Brian Clough y dura 7 partidos, nada más gana solamente uno, le dan las gracias y... Uh-huh. La historia continúa.
Porque todo esto es antes del título del Nottingham Forest. Él de ahí se va al Nottingham Forest y ahí ganan las 2 Champions con Nottingham Forest.
Efectivamente. En esos años posteriores, con Jimmy Armfield, es cuando llega a la final de la Copa de Europa, que la pierde contra, si no me equivoco, el Bayern, ¿correcto?
Sí, señor. Las 3 seguidas del Bayern son Atlético,
Leeds United
y Saint-Étienne.
Bien.
O al revés, pero bueno. Atlético
no, primera. Creo que el último es el Saint-Étienne, sí. En el año 76, si no me equivoco. Sí. Bueno, vamos a hablar del fin de semana, de lo que pasó en la Premier, porque se dio un poco lo que no preveíamos, pero sí suponíamos que podía llegar a ser el enemigo del Liverpool. Primero, por el rival, partido complicado frente a un Tottenham que todavía se está jugando la posibilidad de entrar a la Champions, que dependerá de esa circunstancia de cómo le vaya el jueves, cuando reciba al Arsenal en el Derby del Norte de Londres. Pero hablamos del cansancio, hablamos de la pérdida de la frescura. Y eso que jugó el martes este equipo del Liverpool, hace algunos cambios Jürgen Klopp, pero es como que Conte tiene... Estos partidos los sabe jugar muy bien, Jaime, porque no pierde, es más, le gana los 6 puntos posibles al Manchester City, el Tottenham, y después no pierde contra el Liverpool.
Lo que tiene el Tottenham es esa descolgada de la después del muy buen arranque de Nuno, porque esa victoria contra el City...
La victoria del City es Nuno, correcto.
Es Nuno, exacto. Y arranca muy bien el Tottenham. Acuérdate que arranca, y ponderábamos mucho que hace 9 de 9 ante...
Ganó 3 partidos marcando 3 goles.
Sí, pero los rivales eran fuertes. El más débil, sí, creo que era el Wolverhampton, el otro era el City y el otro era un equipo de mitad para arriba también, un equipo fuerte al que le gana y después el equipo se desploma. Entonces, Conte todavía viene remontando esta caída previa al despido de Nuno Espíritu Santo. Esa línea de 3 de Conte, que lo tiene invicto en Anfield, Conte nunca perdió en Anfield, no había perdido con el Chelsea las 2 visitas, no pierde. Pero también, más allá de que el partido del Tottenham es muy bueno, Vizca, yo noté un Liverpool espeso por primera vez en el año durante un partido completo. Porque, por ejemplo, esa primera parte en Villarreal tú la puedes atribuir a muchas cosas, y cómo el equipo reacciona a la segunda parte, bueno, es muy de correctivos de Klopp. Pero acá me parece que, más allá de que el Tottenham se le planta muy bien, la línea de tres, los carrileros adelantados, el equipo como que nunca estuvo fresco, e inclusive algo, no sé si la palabra es presionado, poco claro, porque hay varias jugadas en el área, en el segundo tiempo, donde las intentan resolver con pases claros. Hay una, la más clara de todas es esa de Salah, cuando lo tiene a Luis Díaz de frente al arco, que termina definiéndola él en primera instancia. Entonces, no sé si fue el desgaste de la semana, no sé si es el cansancio ya acumulado, pero quizás es el partido donde menos fresco se vio al equipo de Klopp.
Oye, aparte, cuando este equipo, cuando de repente no encuentra el juego en el medio, te puede brindar opciones a partir de la movilidad de sus delanteros, de la versatilidad de sus delanteros, y si no, a partir de los laterales. Y vimos cómo Klopp ha tenido que administrar con algunos minutos a Alexander-Arnold, que no juega el encuentro del fin de semana anterior frente al Newcastle, y en este caso lo acaba por sacar a Robertson, lo cual llama poderosamente la atención. Pero claro, esto es un poco el precio que hay que pagar por jugar tantos partidos tan seguidos y tan decisivos. Es muy difícil lo que está intentando hacer el Liverpool, Jaime. Y hoy, con los compañeros que compartíamos la jornada de la Premier con Copán y con Sami, pensábamos, ¿y si se queda solamente con la Copa de la Liga? Que puede llegar a ocurrir, ¿eh?
Es que tranquilamente puede pasar. Lo que también es cierto es que el título del que estamos hablando, que es la Premier, era el único de esos cuatro que no dependía de ellos.
Correcto.
Se le ha alejado un poco más, porque, digamos, ha quedado un poco atrás, ¿no? Pero es bien, el único que no dependía de sí mismo.
Pero por querer ganar la Premier, vas a forzar al equipo y te va a llegar una final de Copa contra un rival que solamente está pensando en la final de Copa, y después ni hablar de la final de la Champions, que es forzando al equipo para poder llegar con opciones a la última fecha. A Guardiola le pasó, le han pasado tantas cosas esta temporada, pero le pasó algo semejante. Después de clasificar ante el Atlético de Madrid, se enfrentaba en la semifinal de Copa al Liverpool. Y Guardiola dijo, si no roto ahora, se me van a fundir. Y bueno, dijo, si sale, sale, y si no sale, mala suerte. Y no le salió, tampoco le salió la semifinal de la Champions, pero ahora espera, con toda esta combinación de resultados, que el equipo termine por conseguir al menos el título de la Liga, que no sería poca cosa tampoco.
No sería para nada poca cosa. Lo que te iba a decir, Vizca, es que, salvo aquella primera temporada de Guardiola 2016, fíjate el tiempo que ha pasado, me parece que esta sería la temporada menos ganadora de Guardiola con el City, inclusive si gana la Premier.
Un solo título. Lo que pasa es que siempre, creo que en las últimas cuatro temporadas había ganado la Copa de la Liga.
Sí.
En esta temporada no gana la Community Shield, porque la pierde frente al Leicester. Uh-huh. Y sí, solía irle muy bien en las copas. Bueno, mucha gente ya dirá entonces que estamos viendo el declive de este equipo, y perdón que saltemos de uno al otro, pero están bastante entrelazados, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, es un elenco muy cooperativo para el gol del Manchester City. Y me pregunto, Jaime, si tuviera o hubiese podido, primero si tuviera de cara al futuro, para entender que el modelo no está acabado, lo dirá el futuro. Y luego, si hubiese conseguido, eso ya sí es parte de la hipótesis, a Harry Kane, con una referencia de área, ¿cómo te parece que hubiese o que andaría este equipo?
Con una referencia diaria, como imaginamos nosotros que
es. O con un goleador.
Sí, yo sé. Con una referencia diaria, como nosotros creemos que es una referencia diaria, el equipo andaría muy bien. Pero, por ejemplo, tomemos al delantero del momento, Karim Benzema.
Sí.
Yo no sé si Benzema, por ejemplo, entraría en este sistema de juego. Perdón, repito. Entraría en ese sistema de juego. No sé si Benzema tendría los números que tiene en ese sistema de juego. A eso voy. Y si tú estás trayendo una referencia de área, es por los números que es capaz de producirte, no por su capacidad de adaptarse a un sistema.
Esto lo podemos dejar para el verano, una vez que se concrete, porque Guardiola ya hizo una apuesta así fuerte por un jugador, digamos, importante en ataque, primero, que fue Zlatan, ¿no? Pero luego, con el Bayern, ya tenía ese jugador.
Que era ahí, Lewandowski.
Lewandowski, claro. Entonces, bueno, creo que Lewandowski le llega en la primera temporada, ¿no?
Sí. Porque Lewandowski llega después de la final
de Wembley. Se lo traen. Entonces, uh-huh. Y lo logra insertar muy bien en el equipo. Y es... Bueno, creo que ha sido goleador siempre de la Bundesliga.
Sí,
¿eh?
sí, pero no lo tengo a mano y si quieres lo busco, pero me parece que los números más bajos de Lewandowski fueron en el ciclo Guardiola.
En la primera. Ah, puede ser eso.
Los números de Lewandowski crecen bajo Ancelotti. Uh-huh. Heynckes, que es el que reemplaza a Ancelotti. Y con el que fue campeón de Champions,
Hansi Flick. Lewandowski hace en 2013-14, que es todavía era jugador del Dortmund, Jaime, hace 20 goles. Llega en 14-15.
Ok, o sea, Guardiola tiene 2 años.
Correcto. Y le gana a Mandzukic, que era delantero del Bayern, 20-18 en la tabla de goleo.
Okay.
Temporada siguiente, no es goleador de la Bundesliga, es Alexander Mayer del Eintracht, que hace 19 y Lewandowski hace 17. Estamos hablando de 14-15. Y siendo 15-16 la última de Pep, es allí donde se despega. Y hace 30 goles contra 25 de Pierre-Emerick Aubameyang.
Del Dortmund.
Correcto.
Ok. Y de ahí en adelante, ya que lo tienes abierto,
sí.
Esos 25 que hace en el último año de Pep, en comparación a las temporadas siguientes de Lewandowski, ¿qué es? ¿Mejor, peor, en la media?
Hace 30 en la siguiente y Aubameyang le gana el título de goleo 31-30. Ajá. Estamos hablando de 16-17, 17-18, 29.
Bueno,
18-19, hace 22. Creo que la que explota es 19-20 en adelante. Hace 34 allí.
O sea, los dos peores...
34 en 34.
Claro, los dos peores, dos de los tres peores registros de Lewandowski son en el ciclo Guardiola.
Claro, 2021 hace 41 goles. Uh-huh. Y en la presente temporada tiene 34.
Bueno, quiero volver al término con el que describiste tú al City. No sé si dijiste colectividad hacia el gol. ¿Cómo fue que dijiste el término con el que hablaste del equipo?
Cooperativa del gol.
Resulta que si el City gana la Premier, será el único campeón de las 5 grandes ligas europeas que no le ganó a su escolta. Uh-huh. Y es más, si el Tottenham es cuarto, será el campeón de las 5 grandes ligas europeas que menos puntos sumó ante el top 4 de su liga. Uh-huh. Entonces volvemos a esta cooperativa del gol de la que tú hablas, de que en la consistencia es inalcanzable en números y por eso acumula ligas como las acumula. Uh-huh. Pero que carece de esas individualidades y de esos hombres tiene un exceso de polifuncionales y una carencia de específicos para aquellos días donde necesitas el trabajo específico.
Bueno, un exceso de medios, jugadores talentosos en la mitad de la cancha, y luego tiene esa carencia de un futbolista de referencia, como por ejemplo puede ser Benzema, Lewandowski, Mbappé en este momento, que te puede, Blažović, te puede elevar hacia otra dimensión. Entonces, por eso te digo, Guardiola da la sensación de que va a rectificar, de que la temporada pasada buscó a Harry Kane, no le llegaron al precio, o Harry Kane no estaba seguro, o aceptó un poco la propuesta que le hacía Daniel Levy para quedarse, y se queda. Pero a mí me da la sensación, sabiendo también que lo tuvo difícil con Zlatan, y que lo tuvo, como veíamos con los números, difícil al principio con Lewandowski, que le va a costar insertar a esa pieza. Como también, por ejemplo, le ha costado insertar a Grealish. Yo creo que Grealish hoy, en el partido contra Newcastle, dio uno de los mejores partidos de sus últimos tiempos en el Manchester City. Y el equipo lo necesitaba, por ejemplo.
¿Qué piensas que va a pasar con Julián Álvarez? Porque, por ejemplo, ¿cuál es el último 9 que ficha Guardiola? Gabriel Jesús. Uh-huh. Gabriel Jesús, de 2 años para acá, juega en cualquier puesto menos de 9.
Yo creo que Gabriel se puede ir, los rumores que he escuchado del City.
No, pero no te digo qué pasa con Gabriel, digo qué pasa con Julián Álvarez, porque, como te digo, el último 9 que ficha Guardiola, que es Gabriel Jesús, después de la primera temporada jugando de 9, juega en cualquier puesto del ataque menos de 9. Gabriel no juega por el centro.
Pero también Julián me parece que es un poco, no es un 9 clásico, es un jugador que está acostumbrado a tener mucha movilidad, que tiene gol, sí. Yo creo que va a depender de la pretemporada. Por eso Guardiola creo que va... Bueno, el City ya es propietario de la ficha de Julián Álvarez y es como que ha acordado esto de cederlo o lo tendrá a partir del 30 de junio, pero me parece que apuntará un poco a eso, Pep. Es decir, vamos a ver cómo responde en pretemporada, aunque creo que, bueno, lo de Haaland ya está hecho, ¿no?
Bueno, eso es lo que dice, ¿no?
Se supone. Bueno, hay tantos rumores ahora que dicen que lo de Mbappé no está hecho... Hoy hablé con otro amigo, un gran relator, que me decía que lo de Mbappé está firmado. Porque Mbappé había firmado un preacuerdo con el Real Madrid. Y que si Mbappé no cumplía con el preacuerdo, tenía que pagar.
¿Y qué tal son las fuentes de su amigo?
Y son de la Casa Blanca.
Bueno. Y la otra cosa que estaba pensando acá, lo que pasa es que se me fue el papelito. Discúlpeme. Vale. Pero era eso, ¿no? También, como venía el City ganando tantos títulos locales, creo que tenemos que remontarnos a una época, por ahí el primer año de Guardiola, para encontrar la última vez que si es que no lo gana Liverpool, a propósito, que los 3 títulos ingleses fueron ganados por 3 equipos diferentes.
Correcto, pero si gana el título el City serían 4 de 5, los últimos 5. No es poca cosa.
¿Qué cosa? Lo de el título premia. De... Claro, no, yo te decía, los títulos locales. Es decir, que los 3 títulos locales los ganaron 3 equipos diferentes. Tendríamos que irnos a época de Mourinho con el United para encontrar ese resultado. A ver, pero sí, es verdad, Vizca. ¿Cuántos me dices? 5 de 6 o cuántas ligas me diste el número?
¿Pero qué peso? 5.
¿Cuánto?
4 de 5.
Bueno, 4 de 5. Pero cuando dominas tanto y no logras nada más, es como que parece a poco, y con esto no lo quiero quitarle mérito, pero entras un poco en este fenómeno del Bayern y del PSG, que ya empiezas a decir, bueno, ya ahí, es obvio que eres el mejor acá. Los números te lo respaldan. Y el próximo año vas a arrancar como favorito, y si no lo ganas va a ser una sorpresa, porque eres tan superior de que has ganado 4 de 5. Pero ya el desgaste de... ¿Y qué más? Me parece que lo está viviendo el City por primera vez, no en el ciclo Guardiola únicamente, sino desde la compra. Porque nunca el City tenía una historia tan pequeña en la Premier, como equipo que peleaba arriba, que nunca se le exigió a Mancini la Champions, nunca se le exigió a Pellegrini y tampoco se le exigió a Guardiola en el principio. Pero creo que ya está llegando el punto de la inversión donde ya el aficionado dice, bueno, ¿y? ¿A qué horas?
No, por supuesto. Aparte, ha pegado en el palo. Bueno, en este caso no pegó en el palo. Digamos que en este caso el delantero se cayó antes de entrar al área. En la última pegó en el palo. Y sí, se le va a reclamar esto a Pep. Porque sabemos que Pep ha dominado las ligas. A ver, Jaime, desde que Pep es entrenador, ¿cuántas ligas ha dejado de ganar su equipo?
Una el Barça, que es la que le gana Mourinho en el 2012. Una el City, que es la que le gana Ranieri en el 16. y la segunda que pierde el City es la 16, del 20 que la pierde.
16 no estaba él, es la que pierde en el 17 que le gana el Chelsea, correcto.
Conte, 17 y después la del 20 que le gana el Liverpool.
Claro, sería la tercera, ha perdido 3 ligas.
En 12 años de carrera,
ante Klopp, año que lo dirige. Klopp, Conte y Mourinho, ¿correcto?
Klopp, Conte y Mourinho, sí, exacto. Él ha perdido 3, él debuta en 2009, pero hay un año que no dirige, o sea, estamos hablando en 11 años. Ha perdido 3 en 11 años.
No dirige en el 13, 12-13, después de que se va del Barça.
Por eso,
el sabático, o sea, que se toma.
Tiene 12 años de carrera. En los cuales ha dirigido 11.
O sea, la norma es que Guardiola gane la liga, básicamente, porque diseña sus equipos para dominar a partir del juego, a partir de la posesión, a partir de los medios, y luego está el desafío ese. Porque, como le dimos vuelta durante toda la semana, y creo que mucha gente le va a dar vuelta durante mucho tiempo a todo lo que ha ocurrido allí en el Bernabéu, hay algunos que dicen, al City le faltó calle, otros que dicen picardía, que está emparentada un poquito con la calle, y creo que lo que generó el City se puede decir que le faltó pegada, le faltó concreción. Y es un poco esa característica, o sea, es allí donde Guardiola tiene que desafiar un poco a su instinto de dominación del juego para cerrarlo. Hoy veía, por ejemplo, cuántas veces otros equipos, desde las posiciones favorables donde ataca el City, no hubiesen optado por un disparo o por un centro, o por otro tipo de resolución antes que tratar de darle una vuelta de tuerca más a la jugada. Y eso es un poco lo que a veces termina, esa es la, me parece, la sensación de cuando el equipo tiene un elemento en el cual se atiene demasiado al libreto. Y cuando el jugador va demasiado pegado al libreto, pierde la espontaneidad, pierde la frescura. Y el Madrid tuvo frescura el otro día y por eso le dio vuelta el partido.
No, y pierde la espontaneidad. Y también, cuando se rompe el libreto, no tiene cómo retomarlo. Porque esto nos pasaba mucho, por ejemplo, cuando íbamos a jugar a la altura. Los entrenadores decían, tenemos que terminar la jugada. Tenemos que terminar la jugada porque eso nos da aire. Porque por más que el rival...
Te permite volver.
Que el rival vaya a rearrancar con la posesión desde un saque de arco, él va a rearrancar esa, con la posesión, pero nosotros vamos a estar bien parados. Y vamos a tomar aire. ¿Por qué? Porque la transición o la pérdida de la posesión no va a ser abrupta. Vamos a saber que ese señor tiene la posesión y va a sacar y nosotros vamos a estar preparados para recuperarla. Y muchas veces esta búsqueda de la posesión larga para el pase perfecto genera que no termines las jugadas y que el momento que pierdes la pelota, esa pérdida sea abrupta y te sorprenda. Y te obligue a correr, y te obligue a reacomodarte en pocos segundos. Y que al final las facetas del juego más importantes, más que la defensiva y la ofensiva, es la transición al ataque y la transición a la defensa. El momento que recupero, cuán rápido me puedo poner en posición de ataque, y sobre todo en defensa, cuando la pierdo, cuán rápido me puedo poner en posición defensiva. Y creo que por ahí ese libreto tan rígido, el momento que se rompe, el equipo no es capaz de retomarlo. De retomarlo a tiempo.
Correcto.
A mí Guardiola, ¿sabes qué, Vizca? Por ahí estoy haciendo un ejemplo totalmente lejos o totalmente distante en lo macro, pero tiene un punto base y es, no sé si tú conoces, debes conocer porque conoces todo, no. La historia de Billy Bean.
No.
Billy Bean... Hay una película que se llama Moneyball, para que la del béisbol. Que
ah, sí. Bueno, ahí me guío bien. Sí, el exacto. Nombre no me sonaba. Podía ser un cantante, un bailarín.
Bueno, Brad Pitt es Billy Bean en la película que se llama
Moneyball. Correcto. Sí.
Digo, el ejemplo es muy largo porque Billy Bean se hace muy fuerte porque él, a partir de la estadística, logra armar equipos de jugadores que habían sido rechazados. Pero al final lo que él lograba con ese análisis...
Más que nada, él consideraba efectivos de acuerdo a utilización, posición y costo. Porque en un principio él tenía el problema del costo.
Claro. Es que Billy Bean llega a esto por costo. Entonces, tenía equipos que eran tremendamente consistentes a lo largo de los 186 partidos de la temporada regular del béisbol, porque estadísticamente esos jugadores en 186 partidos te iban a rendir, pero cuando llegaban los playoffs, nada le garantizaba que a un partido o a una serie de 7 ese equipo funcionaba y ese equipo se quedaba. A mí me recuerda mucho a Guardiola. La contradicción es que el uno lo hace porque tiene bajo costo y el otro lo hace por el modelo de juego que quiere implementar. Pero es eso, ¿no? Los equipos de Guardiola dominan las 38 jornadas en la liga en la que estén, pero a partido único sufren tremendamente.
Pero no me quiero ir por las ramas, pero allá por 1985-86, River forma uno de los mejores equipos de su historia. Y mirá que ha tenido grandes equipos en su historia. Tenía al Beto Alonso, que había regresado. Tenía a Claudio Morresi. Tenía a Enzo Francescoli. Tenía a Roque Alfaro. Bueno, tenía a Ruggeri en el fondo. Tenía un gran equipo. Tenía a Nery Pumpido. Tenía muchos jugadores que después terminaron siendo importantes en la obtención del título con Carlos Vilardo en México 86, como Héctor Enrique, como Nery Pumpido, como Ruggeri. El propio Cabezón Ruggeri. Y River no había ganado nunca la Copa Libertadores. Es un poco eso, ¿no? Ese palco, ahora que veías la serie de Vilardo, ese palco escénico de la picardía, en fin, de todas las cosas que aquel viejo fútbol sudamericano tenía. Ni siquiera habías nacido, así que bueno, creo que la historia la voy a hacer cortita. El Bambino Veira había hecho un equipo muy vistoso. Pero él entendió que para ganar la Copa Libertadores había que tener otra cosa. Y fíjate que las coincidencias del destino hacen que cambie a Francescoli, que se lo venden al Racing de París, por un Juan Gilberto Funes que le llega luego. El primero que le aparece creo que es Ramón Centurión, un jugador que había surgido en Unión y era un 9 de área. No era muy habilidoso, pero hacía goles. Creo que Centurión tiene una suspensión por algo le aparece en un control antidoping y después llega Funes, que venía de Millonarios, de Colombia, de Bogotá. Y bueno, el 9 Funes terminó siendo fundamental y terminó, creo que Veira, entendiendo que tenía, viejo zorro, tenía que transformar al equipo en algo mucho más duro, en algo mucho. Nelson Gutiérrez se incorpora como zaguero central porque había jugado Jorge Borelli, Cacho Borelli. Y el equipo era durísimo en defensa y con mucha pegada en ataque. Entonces, Veira sale un poco de ese equipo que ganó la liga. Ganó la liga, Jaime, en una liga larga. La ganó como con 6-7 fechas de anticipación, porque eso, era terriblemente superior. Pero entendió el Bambino que para la Copa tenía que cambiar el chip. Y creo que Guardiola no ha logrado eso. Y perdón por la anécdota y por hablar de un regionalismo, pero es el ejemplo más contundente que me viene a la mente de cuando un entrenador hace ese punto de cambio, de la transición de su estilo, la adaptación de un estilo, en pos del objetivo mayor.
Es que, a ver, sé que no hemos terminado con la Premier y si quieres volvemos, pero todo eso me lleva al resto de la semana europea. Cuando uno ve los nombres que están ahí, te encuentras con Jürgen Klopp, te encuentras con Carlo Ancelotti, sí. Te encuentras con José Mourinho. Primero que en una época del fútbol donde parecía que se perdía la esencia con los capitales extranjeros, los nuevos ricos, aquellos equipos, y de repente tú ves y ves las finales europeas y ves Real Madrid, Liverpool, Rangers de Glasgow, Eintracht de Frankfurt, Roma, Feyenoord. Para mí, Vizca, es la mejor noticia. Me dirán lo que me dirán, yo soy un romántico, a mí me gusta que los que son sean los que estén, y están 6 equipos que en mayor o menor medida son históricos del fútbol europeo y que habitualmente han estado por esa zona de la tabla.
Bueno, pero la Roma tiene menos títulos de liga que muchos otros.
Sí. Pero es un equipo que a ver...
Y también tiene un proyecto algo particular, porque tiene esta... entrada, salida de jugadores, bueno, y de la gente de Mourinho, que no sé si tendrá también en este club una parte de la sociedad, pero un poco de eso, algo de eso ha ocurrido. Entonces, es un histórico, un equipo difícil, un equipo con una hinchada muy fuerte, pero también tiene esto, que bueno, yo no sabría cómo definirlo, que es parte del fútbol moderno también, Jaime, fondos de inversión medio tapados que aparecen y mueven jugadores.
Sí, pero el que lo dirige sigue siendo Mourinho.
Ah, eso sí.
Y el que lo dirige sigue siendo Mourinho, y así como hacías tú el recuento entre semana cuando decías, bueno, ¿dónde estaba Ancelotti? Estaba en el Everton, después de que lo habían desechado del Chelsea, del
Napoli.
Del Napoli y del Bayern, y parecía que Ancelotti estaba acabado, y ahí está. Mourinho también viene de un par de revolcones importantes.
Carleto dice que después de este Real Madrid, de la luna de miel que está viviendo con el Real Madrid, se va a retirar.
Dice que se va a dirigir. Bueno, yo creo que Carleto se está candidatizando para Canadá. Primero, porque Canadá va bien. Y segundo, porque él vive, reside, tiene una casa en Vancouver. Uh-huh. Si no me equivoco, por ahí estoy equivocado porque no estoy al día en ese tipo de noticias, la esposa de Carlito es canadiense.
En Vancouver. Sí, creo que
es canadiense.
Sí, creo que
por
sí.
Eso es que él habla tanto casi de seguro. Canadá.
Uh-huh. Sí, sí. Bueno, Carlito es un hombre de mundo. También le gusta comer pasta en un restaurante. Le gustaba, no sé, ahora aquí en por ahí, por la bahía.
pero bueno, está Mourinho ahí. A mí me emocionó ver a Mourinho llorando al final del partido.
Bueno, lo que pasa es que, a ver, a diferencia de... Ancelotti siempre ha sido un entrenador por títulos de un perfil alto, por su forma de expresarse de un perfil bajo. Imagínate el berrinche que hubiese hecho Mourinho si lo despiden de un equipo como el Napoli, que no tiene un gran recorrido en la Copa de Europa, después de haber clasificado a ese equipo a octavos de final de la Copa de Europa. Y Ancelotti se fue tranquilito, porque los jugadores habían entrado en un conflicto con De Laurentiis, él se puso del lado de los jugadores y...
Lo limpiaron.
Enseguida le sonó el teléfono del Everton y se fue al Everton. Y nunca dijo, esta Boca es mía. Mourinho, eso...
Me quemaba. Que hecho
una telenovela. Sí. Bueno, y hubiese inflamado al público también y todo eso. Pero bueno, Mourinho creo que se ha convertido un poco en eso. Yo no digo que las lágrimas no sean, y la emoción de Mourinho no sean auténticas, pero bueno, se ha convertido un poco en eso, ¿no?
Lo que pasa es que, el último ciclo de Mourinho en el Chelsea es malo.
Yo creo que el peor último ciclo de Mourinho es el del Manchester United.
¿Peor que el del Tottenham?
No lo logró acomodar nunca el equipo. Fíjate cómo Conte, mucho más rápidamente, nos dio a entender de una idea mucho más concreta. Es más, te diría, cuando veía el tramo final del partido del Tottenham contra el Liverpool, pensé, y no sé cuál fue tu sensación, dije para mí mismo, este me parece que es mejor equipo que el de Pochettino. Entiendo lo del el control de juego que tenía Pochettino y que llegó a la final de la Champions, pero me parece que este equipo, así, interpretando la idea de Conte, no sé, está más cerca de ganar un título.
A mí me parece
cualquiera
que también.
De las versiones anteriores.
A mí me parece que también. Yo coincido contigo. Yo coincido contigo. Y me parece que Kane ha vuelto. Yo no sé qué pasó en un momento de la carrera de Kane, si fue el haberse perdido el año de la Champions, porque él se pierde ese año, aparece para la final. Si fue la Eurocopa, que la tenían entre ceja y ceja. Si fue la transferencia al City, pero hubo un momento donde Kane se nos perdió. Donde Kane, ese Kane goleador del Mundial, se nos perdió. Y este Kane es ese Kane. El Kane que vimos en el 2018, a propósito, Vizca, en el gol de Son, eso que le pone Emerson no es un pase, es una piedra lo que le tira a Emerson. Y Kane la duerme y la baja con una clase para el pase a Son. Tremendo, tremendo. Para mí Emerson rechazó, dijo, bueno, acá salimos, Vecino estaba fuera de posición y como que para mí se la sacó de encima. Y Kane la baja como si le hubieran puesto un guante de seda.
Sí, Emerson dijo, uff, acá el mister, si la jugada no termina bien, me va a pegar un grito tremendo porque estoy fuera de lugar. Entonces, ¿qué hago? Como sea, lo vio a Kane y se sacó la pelota de encima. Y el hombre dijo, bueno, vamos a tratar de... Claro, que le termina saliendo, porque Kane recibe en una posición muy favorable y eso ya es duro para el Liverpool. Pero bueno, yo creo que también, no sé si es la sociedad con Son, la certeza un poco del estilo. Creo que si hay algo que ha ganado el Tottenham es un poco bastante de autoestima, de entender que este es su juego, de haber finalmente entendido que lo ha logrado acoplar, por ejemplo, al Cuti Romero en la defensa, que ha hecho, y bueno, el equipo más duro en el medio, cosa que quería con las incorporaciones Conte, ahora quiere más cambios todavía. Y está hablando de algo que me parece donde Conte tiene mucha lucidez. Y le dice a Daniel Levy, si no hacemos buenas incorporaciones, no es para mí, para la gloria, para... No. La diferencia con los dos de arriba va a ser cada vez más grande. Y probablemente, se dice, que el Arsenal es el que más cerca va a quedar, o dependiendo de lo que pase el jueves, de esos dos, tres de arriba. Porque el que más cerca también estuvo es el Chelsea. La tabla no miente. Y creo que ahí la tabla no miente en varios aspectos. Podemos decir que le faltara personalidad o X o Y al City, pero ahí está. Y luego viene el Chelsea. Y el Arsenal parece estar más cerca. Y si el Tottenham lo consigue o no, pero termina bien la temporada, creo que va a demostrar que está cerca. Y que no está tan lejos si es que los próximos pasos son certeros.
Es que el Chelsea tuvo muchos accidentes en el año. Y no tuvo muchos accidentes en el año que terminan con la situación de Abramovich y la venta, pero ya antes de toda esta situación ya habían tenido el problema con Lukaku, ya eso había pasado, ya habían tenido una plaga de lesiones, ya habían ido al Mundial de Clubes. Es decir, el Chelsea, mucho antes del tema Abramovich y la situación país, ya había tenido muchas situaciones extra fútbol que lo habían desconectado de ciertas peleas. Por eso el Chelsea se aferraba a la Champions. Y cuando ya se aferraba a la Champions es que pasa lo que pasa y se queda sin nada. Le queda la final de la FA Cup. Como único... Es injusto decir como salvación de la temporada porque es el vigente campeón del mundo. Viene a ganar el Mundial de Clubes. Y que sí, que el rival al que enfrentó en la final del Mundial de Clubes es inferior al que va a enfrentar en la FA Cup, sí. Pero el que te dice que eres campeón del mundo era el otro rival. Así que me parece que eso con el Chelsea, y en ese mismo punto, en esta Premier convulsionada, te encuentras con que el United, cuando parecía que no podía explotar algo más, han seguido explotando cosas. Entonces, en este río revuelto, el Arsenal se ha estabilizado y se ha metido ahí al top 4, y una vez que encontró estabilidad el Tottenham, comenzó a remontar. Y que, bueno, hoy no le alcanza solamente con ganarle al Arsenal porque van a quedar a un punto en el mejor de los casos, pero que al menos lo que parece es que el Tottenham hasta la última jornada va a pelear el cupo a Champions.
Yo creo que al Chelsea, Jaime, te escuchaba atentamente con todo el análisis, me parece que lo que lo desequilibra más que nada a todo nivel institucional es el tema del conflicto en Ucrania. ¿Por qué? Porque yo creo que si el equipo sabe que eso va a ocurrir, se asegura alguno de... O sea, o ficha en diciembre para reemplazar los tres jugadores que se van a ir de la defensa o que no han renovado contrato o que el equipo decide dejar ir, finalizando el acuerdo sin mejorarles la oferta. Entonces... Creo que un poco es eso lo que los termina por desequilibrar, aparte de todo lo otro, de la incertidumbre y demás. Pero, porque lo dice Tuchel, si nosotros hubiésemos tenido la posibilidad, probablemente hasta por el primero que anuncia que se va, que es Rudiger, hubiésemos hecho una movida.
Y ahí es cuando el Chelsea... tienes toda la razón en eso, pero yo creo que el Chelsea se descuelga de la liga con el tema Lukaku. Cuando... Sí. Ahí es cuando ya le arman un... Le arman
pero una, ahí fíjate en el tema Lukaku.
Una brecha de 6 puntos, me parece, Vizca.
Sí, cómo también enlaza eso con el tema de lo que ahora va a enfrentar Guardiola con el... Si es que lo va a traer a Erling Haaland. Entonces, no sé si es que Lukaku llegó con muchas manias o qué fue lo que pasó o no entendió lo que le decía el alemán, pero... O tenía mucha nostalgia de la pasta italiana, pero... Eso no funcionó nunca. Y creo que el Chelsea, que pagó mucho dinero por Lukaku, sintió que, se había, que había cometido un error. Y no, no fue capaz de volver de eso.
Y el hombre que dejaron ir es el que ha llevado a la Roma a la final de la Conference. Sí, es verdad, es la Conference. Pero de ese...
Bueno, dejaron ir a él y a Giroud, si la memoria no me traiciona. Está bien, sí. Que Giroud... te puede llevar hasta donde... Pero es campeón del mundo.
Giroud te lleva. No te vende una camiseta, pero te lleva.
Si el Milan sale campeón, alguna que otra va a vender.
Sí, te lleva. Y la otra cosa, ahí en este mar de conexiones...
Y es que no nos olvidemos... también tiene. Si Giroud gana aquí, Jaime, ha ganado Europa League. Es un jugador ganador. Ha ganado la Champions. Sí. Perdón,
no nos olvidemos una cosa, Vizca, que queda fuera, el Tottenham queda fuera de la Conference, porque en ese momento que tiene COVID. Muchos positivos, no se presenta contra el Rennes. Uh-huh. Así que también eso es algo que pasó en el camino del Tottenham y que, bueno, al final liberó calendario. Por ahí estamos hablando hoy de un Tottenham peleando la final y que no hubiera podido darle la atención a la Premier como se la ha dado para remontar lo que ha remontado. Uh-huh. Porque esto es antes de octavos. Claro, el Tottenham no se
esto
presenta...
Esto fue en noviembre, finales de noviembre, claro. Principios de diciembre, posterga, y en un momento, creo que al 10 de diciembre o 12 de diciembre, sí, no acuerdo muy bien, chao. Le dice, si usted no juega, se lo damos por perdido 3-0.
El Tottenham, lo que, claro, el partido que el Tottenham no se presenta es el último de la fase de grupos.
Correcto.
Y de ahí viene esto.
Pero bueno, ya arrastraba el lastre también de una derrota contra el Vitesse con Nuno. Bueno, ahí es donde se dinamita el futuro del Nuno. Bueno, no sé si hay algo más de la Premier que te gustaría marcar.
No, todo me parece que lo hemos pasado todo a limpio, con conexiones y con idas y vueltas, pero al final todo está conectado y hay una última conexión que nos devuelve a lo que pasó una semana en Europa, Vizca, y es... que el Ranger, que está en la final de la Europa League, tuvo un cambio de entrenador porque Steven Gerrard cayó a Aston Villa. Uh-huh. Y que asumió Giovanni Van Bronckhorst. Y que te mentiría si te digo que sé qué tipo de entrenador es Van Bronckhorst. Te mentiría si te digo que sé. Pero un señor que sacó campeón al Feyenoord y que después agarra un equipo a mitad de temporada y lo mete a la final de la Europa League, bueno... Un equipo escocés, porque no es que agarró al Manchester City y la metió a la final de la Europa League. Es alguien que uno tiene que decir, bueno, ha tenido grandes maestros, ha jugado en grandes equipos, y resulta que en poco tiempo nos muestra esto, ¿no? Así que es alguien que creo no lo teníamos en el radar, pero hay que tomarlo en cuenta.
Sí, yo creo que sí. Bueno, el hecho de venir siempre de escuela holandesa... Me parece que habla un poco a las claras de un entrenador capaz, o al menos con recursos técnicos, con... Y bueno, al rival al cual se enfrentaban las semifinales es un equipo también, que lo sabemos, debilitado por las piezas que ha perdido, pero muy bien trabajado a partir de su idea táctica, ¿no? Que también había cambiado de entrenador a mitad de temporada por un hombre que ahora está... peleando la categoría como es Jesse Marsh. Pero sí, hay una línea de 5, hay un medio que puede bajar y ser bastante solidario, un punta, a veces 2, pero bueno, esa es la idea de Van Bronckhorst y la verdad que lo que puede llegar a conseguir aquí con el Rangers sería muy importante para el fútbol de Escocia.
El Rangers nunca ganó la Europa League o la Copa UEFA, ganó una Recopa en el 72. Su rival histórico, el Celtic, sí había ganado, sobre todo el Celtic es el primer equipo en haber ganado un triplete, cuando ganó en el 60 y... No, en el 70... ¿Qué año ganó la Champions? 60... No puede ser.
67.
67, en Lisboa, sí.
El Celtic, sí.
El Celtic, correcto. Eso por ese lado. A propósito, Vizca, hay tres entrenadores, Mourinho es el tercero, que ha llegado a la final de tres competiciones anuales de la UEFA. Trapattoni lo hizo con la Juventus. Udo Lattek lo hizo con el Bayern y el Dortmund. Y Mourinho ha llegado a la final de la UEFA con el United y el Porto, las ganó las dos. A la final de la Champions con el Porto y el Inter, ganó las dos. Y ahora ha llegado a la final de la Conference. Y el último dato este que se lo leí a Aitor, que me pareció extraordinario. Es la cuarta vez en la historia, la última vez fue en el 87, que las finales europeas tienen a equipos de seis países diferentes. Equipos de seis países diferentes. La tenía aquí anotada.
Te agrego un dato. Escocia nunca ha ganado la Copa UEFA y o Europa League. Tiene tres finales perdidas. Por lo tanto, también eso sería histórico para ese fútbol. Sí ha ganado recopas, pero no ha ganado este torneo.
Es más, la UEFA que gana Mourinho con el Porto se la gana el Celtic en Sevilla.
Correcto.
Y la última de los escoceses fue la del Rangers en el estadio del Manchester City contra el Zenit de San Petersburgo. Aquel equipo de Archavín y compañía.
Correcto.
Sí. Mira, 87, Vizca. La final de la Champions la juega el Porto y el Bayern. La final de la UEFA la juega el Ajax y el Leipzig. El otro Leipzig, no este.
Sí.
Y la final de la Recopa la juega el Gothenburg contra el Dundee.
Dundee
87. Sí, pasado sí. 35 años.
Escocia sí tiene dos títulos de Recopa, eso sí. Creo que uno es probable que sea el Aberdeen, ¿no?
Sí, la que le ganó al Real Madrid.
Ferguson. Correcto. Estamos hablando de la Aberdeen y el otro...
80, ¿verdad? El otro es el Rangers en el 72.
Aberdeen 83.
83,
y
sí.
Rangers 72 con finales perdidas en el 61 y en el 67.
Correcto. La Roma no tiene títulos europeos. Es más, la Roma de los que está ahí en la final es el único que no tiene títulos europeos, porque el Madrid y el Liverpool obviamente han ganado la Champions, el Rangers ganó la Recopa, el Eintracht ganó una Copa UEFA que se la ganó al vigente campeón, el Borussia de... ¿Al Gladbach? Quiero decir al Gladbach.
¿La UEFA de qué año?
La que gana el Eintracht, sí, se la gana el Gladbach. Se la gana una final entre alemanes. Se la gana el Gladbach en el 80. El Feyenoord ha ganado la Champions. En el 70 ganó la Champions el Feyenoord.
Sí.
Y después la Roma que... No, la Roma perdió una final de Champions y perdió una final de Recopa, que la perdió frente al Inter. Perdón, una final de Europa League que la perdió frente al Inter. En el 90.
1991.
El 90 la perdió la Fiorentina. Me contabas en la semana, hablando de la Roma, de ese perfil que le hiciste a Capello.
Sí.
Donde te contaba...
No era Capello, era sobre Batistuta.
Era sobre Batistuta, bueno. Donde contaba lo difícil que es ganar en Roma.
Claro, Capello estaba dirigiendo a la Juventus y creo que todavía estaba en... la Juve no se entrenaba en un lugar... no tenía su centro de entrenamiento finalizado, el estadio, estaba jugando en el Estadio Olímpico, que era el viejo Comunale, porque estaba en obra la transición de Alpi al estadio actual. Y nada, en un trailer nos recibió Fabio Capello, hace un frío tremendo. Y claro, era la pregunta hablar del contexto de lo que había sido aquella Roma campeona con él en 2001, con Batistuta. Y hablando un poco de Bati, ¿no? De las características de Bati, lo que Bati le aportó al equipo y demás. Y Capello decía, que algo que me quedó grabado, es muy difícil ganar en Roma. Es de las cosas que me ha tocado y ya... Yo creo que Capello va a ir de la Juve al Real Madrid en su segunda vuelta. O sea, ya había pasado por el Real Madrid y dice, de lo más difícil que me ha tocado vivir es en cuanto a ambiente y en cuanto a presión y en cuanto a grandeza del club, pero pocos títulos es la Roma. Dice, y por eso la Roma es una plaza dificilísima. Y por eso decía Capello, pondero tanto a aquellos jugadores y a aquellos que llegaron como Batistuta, llegaron y entregaron un título. Por lo tanto, más allá de todos los goles que hizo y de ser el máximo anotador de la historia de la Fiorentina, mucha gente se va a quedar con Batistuta campeón de la Serie, que era algo que también él estaba buscando.
¿Sabes qué? Es que es, quizás esto es un tema un poquito más social. No sé si sociopolítico es la palabra correcta. Pero el fútbol en las capitales europeas siempre fue muy convulsionado, sobre todo en el oeste de Europa.
Bueno, y, con la excepción de Madrid y de Lisboa.
Con la excepción de Madrid y Lisboa, pero a ver, Madrid es convulsionado. Lo que pasa es que el equipo es ganador. Pero la resonancia de lo que pasa
rompe,
en el Real Madrid...
rompe todas las reglas el Madrid.
Claro, pero primero el Madrid te rompe todas las reglas y estamos hablando desde un tema de estadísticas, ¿no? Es decir, uno ve que los equipos de capitales no son fuertes y está el Real Madrid. Pero la resonancia de lo que pasa alrededor del Real Madrid es mucho más grande que lo que pasa alrededor de cualquier otro equipo de cualquier otro equipo de España. Y es un poco lo mismo lo que pasa en Roma. Lo que pasa es que el equipo no es así de exitoso. Porque no. nos hemos encontrado con un momento de gloria del fútbol londinense ahora. Pero el fútbol londinense no. Berlín, hasta hace muy poco, no tenía equipos en primera. Y la Roma y la Lazio vienen históricamente en la Serie A en un segundo o tercer escalón después de los de Turín y los de Milán.
Bueno, es que creo que a diferencia un poco de lo que ha sido...
Ah, y París, perdón. París es hace 5 minutos.
Bueno, pero el desarrollo como país de España... en Inglaterra, y ya que tocaste el tema sociopolítico, el fútbol pertenecía al cordón industrial. O sea, el fútbol era el deporte de esa gente. Después se ha expandido. En Francia un poco ha pasado algo semejante. No era el deporte de la capital. Y en Italia también, de la zona industrial por excelencia, Milano, Torino, ganador en aquel momento, y después, bueno, con otros equipos también que supieron participar por allí en su momento.
¿Qué fueron los puertos?
Exacto, bueno, por la trascendencia del juego inglés, esa era un poco la raíz del fútbol, Marsella, etcétera.
No, lo que tengo en Italia, o sea, después de los de Milán, los industriales de Milán y Torino,
Génova, exacto.
Génova y Nápoles, porque uh-huh. La Sampdoria es de Génova también.
Sí, correcto, exacto. Bueno, Génova como ciudad epicentro uh-huh. del Génova y de la Sampdoria, exacto. Pero, o sea, el Torino era un equipo que competía, el Milan y el Inter, que no eran puertos, que eran fuertes por la parte industrial, y ya, o sea, ese era un poco el panorama del fútbol. En la parte industrial de Alemania, más aún todavía, en la parte industrial de Holanda, más aún todavía, la otra excepción era el Ajax, pero el Ajax, bueno, creo que había interpretado el juego a partir de su propia fábrica de cracks.
Es que si ustedes ven el mapa de Alemania, y tú tienes todos los históricos del fútbol alemán y que han sido campeones, y muchos de ellos finalistas de Champions y campeones de Champions, es toda la ribera del Rin, uh-huh. Porque el Ruhr, que es donde está el derbi del Dortmund y el Schalke 04, que a propósito ascendió el Schalke, bueno, el Ruhr desemboca en el Rin, o sea, es también afluente, parte del afluente. Mismo, y todo esto termina en Rotterdam. Bueno, esa ribera es donde están todos los equipos grandes históricos del fútbol alemán, y de ahí tienes al Bayern de Múnich por acá, geográficamente lejos, ¿no?
Claro.
Y los de arriba que desembocan ya en el mar Báltico, que es uh-huh. el Hamburgo, y ahí cerquita está el Werder Bremen.
Correcto. Un poco esa es la explicación. En cuanto a España, a ver, para ir cerrando y perfilando este fútbol infinito, creo que lo más destacado es la victoria del fin de semana del Atlético de Madrid y el empujoncito del Barça, como lo dijo su entrenador, para llegar a algo que era casi como una obligación, estar en la Champions.
Esta es la liga donde más se repiten los clasificados a Champions, lo confirmamos antes de iniciar el programa. En los últimos 6 años de la Liga Española, 4 temporadas, Barça, Atlético, Real Madrid y Sevilla han sido los 4 primeros que han clasificado a Champions. Muchos dirán, ¿y el Villarreal? No, el Villarreal fue 7º, clasificó por haber ganado la Europa League. Entonces, me parece que en España hemos perdido esa disputa hasta el final por las posiciones que te llevan a la máxima competición europea, cosa que quizás este año se la disputó mucho más por el mal arranque del Atlético y del Barça y porque venían de atrás, pero a la larga estamos hablando de que a 3 jornadas del final eso está sentenciado. Creo que no es bueno para el fútbol español esa poca alternabilidad que se está generando. Es verdad que venimos de un título Atlético de Madrid, pero ya hemos visto que este Real Madrid no tuvo rivales. Eso no es culpa del Madrid, es culpa de los demás. Y a pesar de que el Barça ha tenido una temporada espantosa, una de las peores de su historia, que el Atlético ha vivido la peor temporada en la era Simeone, igual han clasificado a Champions a 3 jornadas para el final. ¿Qué te dice eso de lo que viene atrás? Y me parece que esa es la verdadera pregunta del fútbol español. Que cómo en esta temporada terrible de aquellos equipos que siempre están arriba, igual le sobraron 3 fechas para llegar a Europa. Bueno, a Champions.
Bueno, creo que lo único que pudo haberle puesto un poco más de emoción es quizá no haberse encontrado con un Real Madrid tan decisivo, sobre todo en la Liga. Entonces,
pero tú lo ves así, Vizca. Yo no le quiero quitar mérito al Real Madrid, pero siento que mucho...
En cuanto al juego, creo que no hemos visto un buen juego. Es parte subjetivo, es parte de la subjetividad esta, Jaime. Y por ahí en algún momento lo podemos convocar a Aitor para hablar del tema. Pero ¿podemos decir que el Madrid ha tenido un juego brillante en la temporada? Yo creo que el Madrid ha tenido esa virtud de sacar partidos adelante. Recuerdo aquellos partidos definidos con los goles de Asensio, con alguna ráfaga ganadora. Creo que el Madrid se ha acomodado muy bien a las circunstancias del campeonato y ha sacado mucho provecho de tener a Vinicius bien, a Benzema bien, a Courtois bien, a Casemiro bien. Fíjate que sale del brete que significaba perder a sus centrales titulares que dijimos que habían sido clave en Sergio Ramos, Jaime, y que no había hecho nada el Madrid salvo Alaba para poder reemplazarlo, ¿no?
Sí, lo que pasa es que yo no creo que podemos trasladar la determinancia del Madrid de la Champions a la Liga, porque creo que el Madrid ha sido determinante en momentos puntuales de la Liga, como tú los marcas, con la menos de la mitad del esfuerzo con el que se vio obligado a ser determinante en la Champions.
Bueno, mientras subía el nivel, eso es un poco lo engañoso de Madrid. No sé si es que no subía el nivel porque no se lo obligaba, o a medida que iba subiendo el nivel, más crecía ese oportunismo, esa pegada.
Porque, por ejemplo, de los partidos del Madrid en Champions, salvo el del Sheriff en el Bernabéu, los otros, que son 11 partidos, o sea, son 5 y 6. Sí, son 11 partidos. O sea, el Madrid ha jugado 12 partidos en esta Champions. La final es el 13º.
Sí.
De los, sacando el Sheriff, los 12 partidos de Champions del Madrid han sido mejores que su mejor partido de la Liga.
Bueno, los 11 restantes, porque hasta ahora ha jugado 12.
Correcto. Los 11 partidos de Champions del Madrid, sacando el de Sheriff, han sido mejores.
Disiento.
¿Disientes?
Contra París, en París.
Igual fue mejor que los partidos de Liga, a mi gusto.
Bueno, puede ser, pero la pasó muy mal.
Sí, la pasó muy mal, porque el rival era mejor.
Contra el Chelsea en casa, iba perdiendo 3-0, Jaime. Fue rescatado al final.
De acuerdo, Vizca, pero creo que son partidos que por la reacción, que por todo, por la exigencia, le costaron más que los partidos de Liga. Vizca, Mira la liga.
Bueno, no quiero discutir del tema ese porque me parece que porque tampoco he visto la totalidad de los 90 minutos.
No, yo tampoco. Yo te digo, mira la liga, no estoy diciendo que miras no es textual, es viendo el rendimiento de los demás.
No, pero por ejemplo, tengo la imagen de esa remontada contra el Sevilla en el Sánchez Pizjuán como un ejemplo de. Creo que esa es un poco la foto del Real Madrid de esta temporada. Esa capacidad de saber elevar su nivel y de no cometer errores en el momento decisivo. Es más, y de forzar al rival a cometer errores. Y de que te aparezca, por ejemplo, apareció Nacho en aquel partido, de que te aparezca un Nacho, un Rodrigo, aparte del consabido Benzema o de Vinicius.
Sí, lo que también veo es, más allá de cómo termine la temporada, en el Madrid veo signos muy parecidos al Atlético campeón del año pasado, donde por muy meritorio el rendimiento de muchos jugadores, te da una sensación de decir, es difícil que un año más esté a esta altura. O sea,
eso te lo compro. Difícil que esto se repita exactamente en la misma dimensión.
Sí, es decir, sobre todo caso Luis Suárez. O sea, lo que hizo Luis Suárez el año pasado con el Atlético, creo que Suárez nos dio su última gran temporada en la élite, el año pasado con el Atlético de Madrid.
Muy probablemente.
Es verdad que venimos diciendo esto de Modric, pero así como Modric tiene sus momentos brillantes como los que ha tenido en Champions, después le cuesta, cada vez le cuesta mucho más volver a tener un momento de esos brillantes. El Madrid ha tenido una ventaja en la Liga y que ha sido capaz de poder salir adelante sin Modric, con Benzema descansándolo o cuidándolo porque ha venido lesionado, pero sí me da la sensación de que parte de estos nombres que están dando estas noches épicas, históricas del Madrid, no sé si puedan darla una temporada más.
Probablemente no. Nos vamos aproximando un poco a ese punto. Creo que Modric va a tratar de no estirar de más, por lo que he percibido, de no estirar demasiado su carrera, porque ya incluso está hablando de una transición y de quedarse en Madrid. Lo que sí te quiero preguntar para el final, nombres. Messi ha sido silbado este fin de semana en París. Luis Suárez no juega en Madrid. Cavani se recupera, ha sufrido mucho las lesiones, participa en el final del partido y no lo hace mal, aunque, bueno, a su equipo le pintaron la cara, pero no va a seguir en el Manchester United. Entonces, estos jugadores, si podemos sumar a Alexis, que no sé qué hará, ni a Arturo Vidal, parte del Kun Agüero que ya se ha tenido que retirar, o sea, queda lo último de esa generación 87-88. ¿Qué harán? Porque teniendo en cuenta que hay un Mundial incrustado en medio de la temporada que viene, a Messi le queda un año de contrato, pero no sé si él va a aceptar el convite de jugar allí sabiendo que la gente lo está rechazando.
Primero que se ha llegado al final, a mi gusto, hemos llegado al final de la mejor generación en la historia de Sudamérica como tal, como completo, como una generación que ha convivido en una misma época. Y con esto no estoy diciendo que Messi...
Bueno, Falcao también lo podemos agregar allí, ¿eh?
James lo puede meter ahí también.
Bueno, o sea, James es más joven.
Digo, Ospina es de esa edad.
Del 91, sí.
David Ospina es de esa edad. Hay algunos de los peruanos que son de esa edad. Bueno, Guerrero es un poquito mayor, Guerrero es de la edad de Falcao. Pero mi punto acá es, Sudamérica nunca vivió una generación, los 10 países, a la vez de esta calidad. Porque por ahí el pibe fue mejor que Falcao, Maradona fue mejor que Messi, etcétera, etcétera. Pero aquí estamos hablando de que los 10 países tuvieron gente que marcó un momento importante.
No, pero siempre hubo. Bueno. Porque estaba Francescoli, estaba Zico, estaba Maradona, había buenos jugadores en Chile, siempre hubo buenos jugadores, en Colombia después ya mencionaste al pibe y después al Tren Valencia y al Dino Prilla.
Por ahí estoy confundiéndolo por
Aguinaga, por ejemplo, te lo suelto también.
Sí, por ahí estoy confundiéndolo yo, Vizca, por los equipos en los que jugaron. y la relevancia que tuvieron. Es decir, los colombianos jugaron en el Atlético de Madrid y en el Real Madrid. Antonio Valencia jugó en el Manchester United. Paolo Guerrero jugó en el fútbol alemán. Foquita Farfán fue figura en Alemania. Salomón Rondón jugó en la Premier y Tomás Rincón jugó en el Torino y la Juventus. O sea, capaz lo estoy confundiendo porque es una época del fútbol mucho más global y cuando ves las camisetas impacta mucho más que lo que impactaba, antes. ¿Qué van a hacer? Yo creo que son jugadores que tienen el poder y la espalda de decidir dónde quieren estar 6 meses para llegar de la mejor forma posible a lo que va a ser su último Mundial. Yo creo que, por ejemplo, los uruguayos encontraron un ambiente muy amigable en Uruguay, si es que eso es lo que quieren. Yo lo veo a Cavani hace tiempo desesperado por volver a Uruguay, y yo siempre he pensado que el día que Cavani se vaya de la élite europea será porque volverá a Uruguay. Yo no estoy seguro que Messi eso es lo mejor que le puede pasar, volver a Argentina. No estoy seguro de que eso sea el destino. Pero me parece que la posibilidad de que en mayo veamos su última participación en una de las 5 grandes ligas de Europa, de la mayoría, incluido Messi, es muy alta. Muy alta. No sé cómo lo veas. Me gustaría escucharte que
no.
Tienes mucha más experiencia que yo.
No sé qué va a pasar, a dónde van a ir. Pienso, por ejemplo, en el encaje del torneo brasileño, que es anual. No sé si les daría. Sí, también.
Pegan.
Pasa mucha factura. Bueno, a Godín, por ejemplo, se ha podido adaptar o meter en el fútbol porque es un defensor. Pero la verdad no sé. No sé cuál va a ser la sensación de ellos. Entonces no me quiero poner a opinar. Pero sí, queda bastante simbolizado. Di María también, bueno, pertenece a esa generación. Habrá que ver qué es lo que decide hacer. En fin, algo que surgió ahí en el final, con ligas ya definidas, con otras que están ahí a punto de hacerlo y con una temporada que lentamente va cayendo el telón. Y bueno, ya la próxima semana tenemos el próximo fin de semana tenemos la final de la FA Cup, con lo cual tendremos bastante tema para poder hablar y así ya nos iremos acercando cada vez más a lo último de esta 2021-2022.
Ha sido una gran temporada, Vizca, sinceramente, en el panorama
muchas
general.
Muchas sorpresas.
Sí. Y esta definición, estos últimos meses han sido frenéticos. Porque tú ves la trayectoria del Real Madrid en Europa, te encuentras con un 4-0 en el Clásico. Ves la definición del fútbol inglés y te encuentras con que el que está en Champions es el Liverpool y no el City. Ves la definición de Italia y te encuentras con el Milan, el Inter, perdiendo ese partido pendiente que era, digamos, su cartita de decir: acá estamos. Te encuentras a un PSG celebrando el título con el estadio vacío. En fin, creo que ha habido este cierre, esta recta final post fecha FIFA, ha sido bastante poco predecible.
Honestamente, sí. Pero bueno, vamos a ver qué nos depara la próxima semana. Hay muchos partidos importantes, así que primero agradecer a BetCris por habernos acompañado en este episodio, Jaime, y dejarlo allí en puntos suspensivos hasta la próxima semana.
Muchas gracias, Vizca. Este ha sido un nuevo episodio de Fútbol Infinito y será hasta la próxima.